Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Familiares de los aproximadamente 4.000 enfermos de ELA que hay en España esperan a conocer la letra pequeña de la futura ley para la que han alcanzado un acuerdo PSOE, PP, Sumar y Junts. Acuerdo que ha llegado tras 2 años y medio de retraso y que esperan que entre en vigor para saber si la ayuda económica prometida llega a quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica. Carmela Ballén.
Llevan años de lucha reclamando una vida digna para quienes sufren ELA y también para quienes les cuidan y no acaban de creerse que el acuerdo político cerrado la pasada noche vaya a suponer pronto la ayuda que necesitan. Yolanda Delgado lleva 13 años acompañando a su marido Manuel Luque. Forma parte del 10% de los pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa que sobrevive más de una década. De promedio, la esperanza de vida tras el diagnóstico es de entre 3 y 5 años.
¿Cómo no me voy a alegrar si es mi lucha? Llevo luchando por ello hace ya muchísimos años. Pero es tanto lo que sufrimos, tanto el dolor, tanta la decepción de que nos han dicho que sí, que sí, que sí, y luego ha sido que no, que hasta que no esté aprobado verdaderamente, que digan aprobado, no me lo termino de creer.
De las medidas que incluye la futura ley, cuya aprobación está prevista para noviembre, valora lo que más la atención continuada especializada a las 24 horas para personas con ELA en etapas avanzadas y cualquier ayuda económica para estos pacientes que pueden suponer gastos anuales de al menos 40.000 euros al año.
Y el Papa Francisco pide no tratar a los migrantes como números, sino como personas. Lo ha hecho en un videomensaje a los participantes en los encuentros del Mediterráneo que se celebran en Albania hasta el próximo sábado. Francisco anima a todos a ver en la diversidad una oportunidad para crecer como personas.
No se trata de números, más
no se trata de números, sino de personas. Y cada persona es sagrada. Son rostros cuya dignidad debe ser promovida y protegida. Renunciemos a la cultura del miedo para abrir la puerta de la acogida y la amistad.
De la acogienza y de la amicizia.
Y Mercedes González volverá a ser la nueva directora general de la Guardia Civil. Ocupó el cargo durante casi 3 meses y vuelve al puesto tras dejar el Congreso. Juan Baño.
Sorpresa mayúscula, apuntan desde algunas asociaciones del cuerpo, tras conocer que Mercedes González regresa a la dirección que ocupó solo 3 meses hace poco más de un año. Lo dejó en junio del 23 para ir en las listas electorales tras haber jurado el cargo en abril. Fue cuando la escuchamos en el patio de armas de la Dirección General del Cuerpo.
Quiero pediros que confiéis en mí como yo confío en vosotros y vosotras.
Mandos y fuentes de la Guardia Civil interpretaron entonces a COPE como un menosprecio aquella retirada inesperada después de un cese también abrupto de su antecesora, María Gámez, por un caso de corrupción que afectaba a su marido. Mercedes fue sustituida por Leonardo Marcos y este ha presentado su renuncia, según fuentes oficiales, por motivos personales. Por lo tanto, quinto director de la Guardia Civil en 6 años de mandato de Pedro Sánchez, casi uno por año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid arranca esta noche la defensa del título de Champions. Bruno Casar.
Ponemos en marcha la nueva Liga de Campeones que estrena formato y que presenta esta primera jornada en 3 días, esta noche, mañana y el jueves. El primero de los españoles en saltar a escena, el Real Madrid, que va a recibir al Stuttgart. Miguel Ángel Díaz.
Debuta el vigente campeón que ha conseguido 6 títulos en las últimas 11 temporadas. Ancelotti espera poder contar con su 11 de gala, con Tchouaméni y Bellingham en el centro del campo. La única duda es Militao, que arrastra un golpe de San Sebastián. Ayer no se entrenó con sus compañeros, pero está disponible. Si no jugara al lado de Rüdiger, entraría Lucas Vázquez en el lateral derecho, desplazando a Carvajal al eje de la zaga. El Stuttgart, tras 3 jornadas en la Bundesliga, es 10.º y vuelve a la Champions 15 años después. 4.000 alemanes en las gradas, va a pitar el turco Umut Meler.
Gracias, Miguel. El Girona, por su parte, que pone rumbo hasta ahora a París, donde va a debutar en la Liga de Campeones mañana ante el Paris Saint-Germain. El jueves será el turno para el Atlético de Madrid y para el FC Barcelona. Arranca la Champions, aunque con protagonismo compartido, porque hoy a las 7 de la tarde adelantamos un partido de la 7ª jornada en Primera División, Mallorca-Real Sociedad. Así que desde las 7 contamos todo en tiempo de juego.
Continúas en Herrera en COPE.
La inteligencia artificial permite muchas cosas. Entre otras, hay una herramienta ahora, muy sencilla, que está al alcance de cualquiera, que permite traducir a otra lengua el contenido y el tono de voz de cualquier persona en un vídeo. Y después incluso tú puedes interactuar con una persona que tienes enfrente, que te dice algo, tú le das a un botón y te lo traduce, ¿no? Escuché, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo hablando en perfecto inglés, incluso con acento de Oxford.
And what the PSOE no longer has is an excuse or euphemism to justify choosing a path that harms our country, that divides it, that categorizes citizens as more or less important, and that grants privileges to a political elite against the equality before the law of all citizens of the country.
Es evidente que Alberto Núñez Feijóo no tiene este acento, ¿no? Es un acento perfecto de Oxford. Y también es evidente que la tecnología ha alcanzado ya un punto que está revolucionando la traducción e interpretación de idiomas, ¿eh? Entonces, de cualquier idioma, el chino mandarín o, en fin, en cualquier circunstancia. ¿Esto qué nos sugiere? Pues que es posible que mucha gente piense que para qué esforzarse en estudiar otros idiomas si abro el traductor del móvil y lo tengo solucionado, ¿no? Entonces, si las aplicaciones del móvil te permiten comunicarte en cualquier idioma, si es fácil y accesible para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿qué sentido tiene la necesidad de aprender otros idiomas? Es una buena pregunta que me gustaría analizar con doña Patricia Alves. Ella es neuropsicóloga, doctora en neurociencia del lenguaje y profesora del máster Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Patricia, profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Sí, doctora, una pregunta. Yo, claro, esta mañana en redacción lanzaba el paralelismo con la calculadora, ¿no? Que la calculadora lleva existiendo ya pues un tiempecito. Pero, sin embargo, seguimos exigiéndoles o creyendo que es oportuno formar a los chavales en sumas, restas, multiplicación. ¿Pasa algo parecido con el tema de los idiomas?
Sí, me parece una buena analogía. Y yo creo que cuando pensamos en los idiomas, yo creo que sería interesante dar un paso atrás y pensar en el lenguaje desde una perspectiva más amplia, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en el lenguaje, normalmente pensamos en comunicación, ¿no? Queremos comunicarnos, queremos contar a los demás lo que nos pasa en nuestra cabeza, en nuestra mente, pero el lenguaje tiene una función mucho más allá de la comunicación. Entonces, no debemos nunca igualar el lenguaje con comunicación, porque el lenguaje realmente tiene un papel simbólico. Es decir, nos ayuda a estructurar nuestros pensamientos, nuestra mente. Y sobre todo nos facilita el desarrollo de otras funciones cognitivas. Entonces, imaginaros si estamos permitiendo, ¿no?, que una nueva tecnología haga un papel por nosotros, como puede ser la metáfora de la calculadora. Bueno, que no es una metáfora, que es real, ¿no? Uh-huh. Todos utilizamos. Uh-huh. Pero pensarla ya como algo que nos va a permitir facilitar a la comunicación, esto me parece positivo, pero sustituir nuestra capacidad de aprender algo, eso tenemos que mirar con mucho cuidado, porque cuando decimos aprender, estamos hablando del desarrollo del propio cerebro y de nuestras funciones cognitivas. Entonces, el papel que tiene el lenguaje en la estructuración de la cognición, ¿vale? Cuando hablo cognición, pues hablo de la memoria, del lenguaje, de nuestra capacidad de prestar atención. Todo eso va en paralelo con el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Entonces, utilizar la IA como herramienta para facilitar una posible comunicación entre personas de diferentes culturas, eso me parece maravilloso.
Claro.
Pero no para sustituir nuestra capacidad humana de aprender, ¿no? Incluso cuando pienso en esta posibilidad me pongo un poco preocupada, ¿no? Porque no debemos confundir, es decir, podemos aprender a usar una calculadora, pero si no entendemos la naturaleza de los números, claro, no entendemos las matemáticas.
Claro. Y luego hay un asunto que me parece interesante, porque claro, cuando uno se adentra, aprender un idioma no es aprender a traducir las palabras de un idioma, porque un
Exacto.
idioma tiene cierta riqueza cultural, tiene historia, tú entiendes pues a otra sociedad, bueno, no a otra sociedad, sino a otro grupo con el que compartes en sociedad. Y esto se ve muy claro en el slang, por ejemplo, el inglés, que es la jerga que utilizan los ingleses, las palabras que definen pues que uno es de un estado, otro es de otro, de ciertas clases sociales, incluso razas, géneros. Uh-huh. Claro, si desestimamos la idea de aprender idioma, estamos desestimando la idea de querer crecer culturalmente.
Este es un punto muy interesante, ¿no? Porque realmente el lenguaje refleja la cultura en la que estamos inseridos, ¿no? Yo vengo de una cultura diferente, no soy originalmente de Brasil, uh-huh. y hablando más de un idioma a casi a diario, como hago, ¿no? Con el inglés, con el castellano, con el portugués, uh-huh. para mí es lo que comentas es fundamental, es decir, aprender un idioma es adentrar de cuerpo y alma en otra cultura. Y esto una IA no nos puede quitar. porque es una experiencia que va mucho más allá de la comunicación. Por eso insisto tanto en este punto, ¿no?, de diferenciar lenguaje de comunicación como lenguaje, como un sistema simbólico, y además que nos permite adentrar una cultura que es diferente, ¿no? Es como ver el mundo por otras lentes, unas lentes que no es las que has adquirido, ¿no?, vamos a decir, en tu lengua materna, ¿vale? Porque siempre hablamos que hay una lengua materna y luego hay idiomas que aprendes a lo largo de la vida, ¿no? Por mucho tiempo hemos pensado que no podíamos como adultos aprender otro idioma, ¿no?
Y bueno, esto de los adultos es interesantísimo. ¿Cuál es la diferencia, cuénteme, doctora, entre que un niño aprenda un idioma y que un adulto lo haga? Pues claro, se ha dicho durante mucho tiempo, no, es que ya soy mayor, ya cómo me voy a poner a aprender un idioma. ¿Esto por qué?
Claro. Pues porque cuando somos pequeños, cuando somos niños, tenemos lo que llamamos el periodo crítico, ¿no? Que es un periodo en que el cerebro está muy receptivo al aprendizaje en general, incluidos los idiomas. Entonces, los niños tienen esta facilidad porque el cerebro está preparado para eso. Puede aprender mucho más rápido que los adultos, ¿vale? Pero cuando hablamos de estos cambios, porque cuando aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. A esto llamamos plasticidad cerebral. Cuando aprendemos un idioma, nuestro cerebro se reorganiza para lidiar con más de un idioma. Es como tener varios diccionarios en tu cerebro, en tu mente, ¿no? Y tú tienes que desarrollar la capacidad de gestionarlos. Porque si vives en un entorno que es bilingüe, que es trilingüe, o si tu propio entorno te requiere, ¿no?, está cambiando de un idioma a otro, nosotros además tenemos la oportunidad de desarrollar lo que llamamos funciones ejecutivas, que es la capacidad que tiene el cerebro, es como si fuera el gerente del cerebro, ¿no? Y todo eso nos hace desarrollar como humanos, y la IA no nos puede quitar esto.
Y doctora, una pregunta. ¿Es verdad, es cierto que aprender español es mucho más complejo que aprender cualquier otro idioma? Que es una cosa
no
que se ha dicho
parecido.
Siempre se ha dicho, no sé por qué.
Los idiomas pues tienen diferentes estructuras, ¿no? Para que una lengua se considere una lengua, tiene que tener una gramática. La gramática es básicamente nuestra capacidad, y podemos generalizarla a otras cosas, de combinar elementos. En este caso hablamos de elementos lingüísticos, palabras, ¿sí? De diferentes clases, ¿no? La organizamos en una frase y podemos comunicar. Sin embargo, cuando estamos desarrollando esta capacidad, podemos ir mucho más allá, ¿no?, de lo que sería la gramática, ¿no? Porque el lenguaje, aunque tenga una estructura, tenga que tener una estructura cerrada y seguir ciertos órdenes, porque el lenguaje no puede ser aleatorio. El lenguaje de signos, por ejemplo, que utilizan las personas sordas, y mucha gente piensa que son pantomimas, que no es lenguaje, en realidad es un lenguaje, ¿no? Es una forma diferente de comunicación. El cerebro no diferencia la modalidad del lenguaje.
Oh, qué interesante.
Sino tenemos áreas del cerebro que están organizadas para procesar el lenguaje independiente de su modalidad. El cerebro es mucho más flexible, quizás, de lo que nosotros tenemos idea, ¿no? Porque podemos pensar que el lenguaje pues es simplemente una combinación aleatoria de palabras, cuando en realidad hay toda una organización necesaria para que algo se pueda considerar lenguaje.
Qué bueno. Patricia Alves, doctora, qué charla tan interesante, se lo agradezco de corazón, me ha encantado.
Nada, encantada. Espero haber sido clara y nada, es un tema que me apasiona y eso, yo animo a las personas a aprender idiomas porque eso nos permite pues desarrollar nuestro cerebro, nuestras capacidades cognitivas y sobre todo conectar de forma más profunda con otras culturas, ¿no? Lo que la IA no puede hacer por nosotros, que es esta conexión humana.
Doctora, mil gracias.
A vosotros.
Bueno, ya está el Consejo de Ministros en marcha. Hay un par de asuntos al que usted, pues bueno, estaría bien que le prestase atención durante el día de hoy. La aprobación del Plan de Acción Democrática. Es un paquete de medidas que anunció Sánchez que podría o que va a poner en marcha tras tomarse los famosos 5 días de reflexión, tras abrirse una investigación judicial, le recuerdo, a su mujer, Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Sabemos algo ya. Vamos a informar a partir de las 12:30 y van, los oyentes van a saber exactamente qué pasa, cuándo pasa y tal. Pero ya se está desarrollando esa reunión. ¿Sabemos algo? ¿Todavía no?
Bueno, sabemos que los detalles del plan se han estado cerrando hasta última hora entre los socios de coalición, entre PSOE y Sumar, porque, en realidad el presidente del gobierno quiere trasladar la imagen de acción del gobierno y ha improvisado, en cierto modo, el llevar esta iniciativa al Consejo de Ministros, pero lo que se reclama es más transparencia a los medios de comunicación, quiénes son sus dueños, cómo se financian, sobre todo cuánta publicidad institucional reciben, porque se apunta también a cambios de leyes. Lo que está por aclarar aún es el alcance de reformas, por ejemplo, en leyes como el derecho al honor o a la rectificación. Se habla de cambios también en el Código Penal con la intención de suprimir algunos delitos.
El terrorismo, ¿no?
Sí, y también a ver si alcanza las injurias a la corona, que es algo, el que está volcado Sumar, sí, el socio minoritario, pero todo eso lo vamos a saber a partir más o menos de las 12:30. Quien va a dar cuenta de esa letra pequeña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este plan rebautizado, porque ya lo hemos nominado de varias maneras, ahora ya se ha rebautizado de Acción por la Democracia, tú lo comentabas, pero quien va a dar cuentas van a ser Félix Bolaños y Ernest Urtasun, que habían sido los encargados de hablar también con los socios parlamentarios, a los que, por cierto, esto, las prisas ahora de repente les ha pillado un poco con el pie cambiado, y vamos a ver si les convence el plan o no, porque la última vez que estuvo Pedro Sánchez en el Congreso, que en realidad no bajó al detalle de casi nada o prácticamente de nada, fue al Congreso a por lana y salió trasquilado el presidente del gobierno.
Y además que con el tema de los apoyos tan inestables que tiene el gobierno, cada ley, cada proyecto que saque adelante va a tener una contestación, por lo menos de cara a la galería, para que los electores de tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya digan, que mi partido está pidiendo cosas. Entonces, lo más seguro es que pongan pegas y tal. Ahora, todavía no sabemos qué es un pseudomedio. Yo, desde luego, no lo sé.
Yo tampoco. Y no sé si nos lo explicarán. Yo creo que un pseudomedio para Pedro Sánchez es todo aquel que se le ocurra mencionar siquiera así de refilón a su señora esposa.
Bueno, veremos cuáles son las consecuencias y si nos afecta algo de forma directa, ¿no?
Pues, Ricardo, iremos leyendo la letra pequeña. Alberto.
A partir de las 12:30 vamos informando a nuestra audiencia. Ricardo Rodríguez, amigo, gracias.
Gracias a ti.
Chao,
Alberto.
Chao. También tengo que contarle varias cosas más. De aquí a la una de la tarde vamos a hablar con José Luis Corrochano, porque hoy vuelve las Champions. Creo que hoy vuelve las Champions y yo todavía no me he enterado de cómo es la nueva cómo es la nueva Champions y cómo funciona. Y además de eso vamos a hablar de la ley ELA, esa ley que se ha pegado 2 años y pico en un cajón y que parece puede salir adelante. De todas formas, para eso usted me tiene que dar un momento, que yo recoja estos papeles y me ponga los nuevos. Que pase por aquí la información local y nada, que volvamos a escucharnos en unos segundos. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan o la Min, Olmo o cualquiera, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 23 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza a llenarse a esta hora de rojo y de blanco. Ya sabes los colores de las camisetas del Stuttgart, el equipo alemán al que se enfrenta el Real Madrid esta noche en el primer partido de la Champions de fútbol. Se espera la llegada de 4.000 seguidores alemanes, muchos de ellos sin entrada. Hay un dispositivo de seguridad especial formado por cerca de 1.800 efectivos entre Policía Nacional, Municipal y también personal de emergencias. El partido está considerado de alto riesgo, comienza a las 9 de la noche, pero lo puedes seguir desde las 7 de la tarde en tiempo de juego de COPE. Es una de las noticias de este día, de este martes 17 de septiembre en Madrid, en el que también la actualidad nos lleva al distrito de San Blas. Allí se ha detenido al presunto autor de la muerte de un joven de 26 años por las heridas causadas en una axila, al parecer por una botella de vidrio. Se trata de un joven de nacionalidad tunecina. La agresión se ha producido sobre las 5 de la madrugada en un soportal ubicado en la esquina de las calles de Francisco Íñiguez, Almec y Herencia, tras una pelea entre varias personas. La Policía Nacional sigue investigando las circunstancias en las que se han producido todos estos hechos y si hay más personas implicadas. Los vecinos de la zona, los vecinos del distrito, llevan años pidiendo más seguridad en toda esta zona. Allí se encuentra el Parque del Paraíso, un foco, dicen, importante de trapicheo de droga y de reunión de toxicómanos.
Llevamos 2 años que esto ha ido más, ¿eh? Y además nosotros ya dijimos el año pasado que había un incremento, sobre todo ya no son solo de hombres, es que hay mujeres. Y últimamente las mujeres se ofrecen al que viene, al primero que viene, les da igual de dónde van a sacar para su consumo, no hay otra.
Hace unos días también una mujer de 60 años recibía una puñalada en el cuello, también en otra calle de este distrito. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, así viene, como te digo, este martes ya 17 de septiembre, con sol, se ha salido a la calle, lo habrás podido comprobar, pero oye, con bastante más fresquito, hoy ya hemos tenido que sacar una chaqueta al menos. 27 grados de máxima, las mínimas se van a quedar en los 14. Y mañana ya más nubes y además hay amenaza de lluvia. Son ya las 12 y casi 23. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos, afortunadamente, toda la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada. Solamente van a encontrar tráfico lento en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te hablo de cómo cuidar de la mejor manera posible a nuestros mayores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919-26-7733.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España Presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro elegante? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 600 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Hay una pregunta que todos nos hacemos al terminar la carrera. ¿Y ahora qué? Ahora, especialízate para conseguir exactamente el trabajo que quieres. Con el máster habilitante en acceso a la abogacía, podrás especializarte en áreas como Derecho del Seguro y Gestión de Riesgos, Asesoría Fiscal, Derecho Sanitario y Biotecnología, Legal Tech o Corporate Law. Infórmate en Nebrija.com y haz algo único. Universidad Nebrija.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en este dato, en la actualidad hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. A medida que las personas mayores envejecen, pues es algo que ya sabemos todos, lógicamente necesitan de más cuidados. Los cuidados a domicilio en este caso además pues juegan un papel muy importante. De esto saben y mucho en Seniors y Claudia Gómez es CEO y cofundadora de esta empresa, una empresa líder del sector. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Claudia, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios más importantes del cuidado personalizado a domicilio?
Bueno, más allá de los beneficios que tiene el cuidado personalizado en casa, bueno, que son muchos, ¿no? Desde un punto de vista cognitivo y emocional, la realidad es que todos queremos permanecer en nuestro propio hogar. Todos queremos poder estar en casa, en los espacios que hemos creado, con nuestros recuerdos, con nuestros seres queridos. Esa es la realidad. Aquí el reto, que es donde en Seniors con doble N, ¿no? Somos especialistas, es en poder brindar unos cuidados que sean personalizados e individualizados para cada persona, que sean profesionales y de calidad, y desde mi punto de vista, que sobre todo respondan realmente a las necesidades y preferencias de cada persona.
Uh-huh. Y Claudia, ¿cómo ayuda a Seniors con dos N's? Hay que dejarlo claro, claro que sí. A las familias que buscan cuidados especializados para personas mayores con condiciones como el Alzheimer.
Bueno, como decía antes, para nosotros en Seniors la clave es la personalización. Obviamente esto tiene que venir con cuidados que sean muy profesionales y también que sean cercanos, ¿no? Hay que combinar la profesionalidad también con la cercanía, el cariño y la empatía. En Seniors lo que hacemos es, lo primero que hacemos es un profesional sociosanitario en nuestro equipo hace una valoración inicial para entender cómo está la persona. Y a partir de ahí creamos un plan de cuidados individualizado para cada persona, donde juega obviamente nuestra experiencia en el sector con un equipo multidisciplinar, pero también las preferencias de la propia persona y de su familia. Cada uno queremos envejecer de una manera diferente o vivir de una manera diferente en casa y atendemos estas preferencias escuchando lo que quiere cada una de las personas que cuidamos. Uh-huh. Y con esto pues adaptamos nuestro plan. Y a partir de ahí le prestamos todos los servicios que pueda necesitar en su casa. En este caso, para una persona que tenga Alzheimer u otra demencia, pues un cuidador, por ejemplo, con experiencia en este tipo de patologías, que puede ser por horas, interno o adaptándonos a las necesidades de cada persona. Y luego todo el resto de servicios y terapias a domicilio, desde sesiones de neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional. Ajá. Y la clave está en que todo lo hacemos de una manera que es coordinada, de forma que la familia tiene un único interlocutor y todos los profesionales están coordinados en cómo dar este servicio.
Bueno, pues ya lo sabes, para el cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, tienes que confiar en Seniors. Mejoran su calidad de vida gracias a que adaptan sus cuidados a sus necesidades específicas apoyados en la tecnología. Más información en este número de teléfono 91-131-2727 o en seniors.com. Claudia Gómez, CEO y cofundadora de Seniors, empresa líder del sector. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, pero ahora está Alberto Herrera.
Hola, Moni.
¿Qué vas a contar ahora?
Pues mira, vamos a hablar de una presumiblemente buena noticia, porque se va a aprobar la ley Ela.
Sí, muy bien.
Y vamos a por ver fin cómo afecta esto a la vida de la gente.
Muy bien, pues te escuchamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada año hay 1,000 personas que mueren en España por la ELA. Y cada año otras 1,000 son diagnosticadas. Seguro que usted, como yo, aún recuerda el tirón de orejas, si quiere, de Juan Carlos Unzué, exfutbolista y enfermo de ELA, a los diputados españoles en febrero de este año pasado.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Pues parece que llegó el día, ¿no? Parece que llega el día en el que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, formalizan el acuerdo para aprobar la ley de la esclerosis lateral amiotrófica. Le voy a dar un par de datos. Se calcula un gasto de media entre 40.000 y 80.000 euros al año por paciente. ¿Cuánta gente puede destinar 80.000, 40.000, 50.000, 60.000 euros al año a esto? Solo un 6% de las 4.000 personas que la padecen. Déjeme presentarle a Eugenio Aroca. Eugenio vive en Lucena, en Córdoba, y es padre y cuidador de María Jesús. María Jesús tiene 42 años y tiene 2 hijos, de 10 y 14. Hace 5 años le diagnosticaron ELA. Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy ilusionado, porque aunque esta era una noticia que esperábamos, pero el hecho de que se vaya a hacer ya realidad, pues para estar muy contento.
¿Y cómo está María Jesús?
Pues bien, ella está estable. Yo le he hablado incluso ya hoy del tema que se ha visto ya en la prensa y está pues contenta, ¿no? Porque, por supuesto, pues va a ser una base muy importante para los enfermos de ELA y más, sobre todo los que están ya en un proceso, un estadillo ya avanzado.
Genio, ¿me permites que te tutee?
Sí, no, por supuesto, claro. Sí, por
supuesto. Me gustaría que me contases cómo ha afectado la ELA a vuestra vida, a la de tu hija, a la tuya, a la de tu familia.
Bueno, una vez que nos pega el mazazo de la diagnóstico, pues hemos ido paso a paso. La verdad que, bueno, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo. Yo ya me prejubilé pendiente de ella, y un esfuerzo también a nivel del marido, de la madre y todo, pues y a través de poder recaudar dinero para poder, porque es una enfermedad que es muy costosa.
Sí, es que precisamente ese era el punto sobre el que es el eje de todo, ¿no? Porque al final los pacientes requieren una atención especializada las 24 horas del día, durante sobre todo las fases más avanzadas. ¿Cómo os las arregláis vosotros, Eugenio?
Bueno, nosotros pues viniendo a las 5 de la mañana para que mi yerno se pueda ir a trabajar, y luego pues ya espera a la cuidadora, y vienen, como sabes que aquí solo hay aprobado 24 horas al mes, vienen 4 horas por la mañana, pero el resto hay una persona que hay que pagarle un dinero, y claro, todo eso tiene que salir del esfuerzo económico del marido, que tiene que trabajar para poder descubrir este tema, porque si no llegamos.
¿Cuánto es en dinero, Eugenio?
Bueno, mínimo unos 2.000 euros mensuales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tratamos de a veces, para no tener que estar siempre con personas de la calle, pues a nivel de familia, pues echamos todas las horas que haga falta porque para poder tirar del carro.
¿En qué fase está María Jesús ahora, Eugenio?
María Jesús está en un estadillo bastante avanzado. Lo que pasa es que ella mentalmente es muy fuerte, está muy bien, gracias a Dios. Y entonces, claro, tiene sus dificultades en cuanto pues, a nivel ya de la comida y a nivel del sistema respiratorio, porque ya tiene ya la máquina tanto por la mañana como durante todo el día como por la noche. Pero bueno, ella es fuerte, ella a través del sistema Tobi, pues ella está constantemente en el ordenador, está hablando, ella hace las compras de la comida, ella compra las cosas que hace falta para la casa, ella habla con todo el mundo y bueno, pues dentro de las dificultades físicas para poder. Pero bueno, ella está muy fuerte y nosotros vivimos esto pues día a día, partido a partido.
Déjame recordar, Eugenio, que la promesa de una ley que ayude a, bueno, a aliviar económicamente a las familias que la padecen, pues bueno, se lleva utilizando en campaña electoral muchísimos años. Yo creo que en todos los procesos de todas las campañas electorales que ha habido en los últimos 5, 6, 7 años, se ha hablado de la ELA. ¿Cómo habéis reaccionado vosotros a ese tiempo de espera en el que en una campaña electoral os dicen esto se va a solucionar ya? Y
Pues mira, con mucha tristeza, pero yo creo que ha llegado un momento que nosotros ya no queremos mirar para atrás. Nosotros queremos avanzar, nosotros queremos ver que ahora con la aprobación de la ley ELA, que va al Senado y al Congreso, que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos como PP, PSOE, Sumar y Junts, es muy importante. Aparte que también esto afecta a tres ministerios, como el de Sanidad, de Inclusión y Derechos Sociales, para que todos estén de acuerdo, y ahora son ya las comunidades las que tienen que aplicar la ley. Así que para nosotros estamos muy contentos de que esto ya se lleve a cabo. Lo triste es que a partir de ahora, hasta final de octubre, que se apruebe, pues serán 30 o 40 días, y durante ese tiempo morirán 120 personas que no tendrán opción a esta ley. Pero sí, si buscamos algo positivo, las personas que en estos 30 o 40 días se diagnostiquen, pues que tengan un mínimo ya de esperanza, que sepan de que el recorrido, aunque va a ser duro, pero vamos a estar ya apoyados por la administración, que es lo que venimos reivindicando durante tantos años.
¿Cuál es el punto más importante de la ley, Eugenio?
Bueno, pues sobre todo el reconocer el derecho a las personas con ELA. Eso es lo más importante. Después también la supervisión y atención continua especializada durante 24 horas para el enfermo, porque es que sobre todo los que están en un estado muy muy avanzado, porque ya te digo, es que el cuidador, que por ejemplo, como yo soy cuidador, yo no soy profesional, yo soy un cuidador forzoso. Entonces intento, cuando llegue un momento que empiece la traqueotomía o llegue el PEP para aquellas personas que deciden hacerlo, pues no podemos ser un cuidador familiar, tiene que ser ya personas especializadas, y gracias a esta ley, pues esto se va a gestionar, ¿no? Y otra cosa muy importante de la ley es la tramitación urgente de las resoluciones de discapacidad y dependencia. ¿Qué significa esto? Que en el momento que te diagnostique, no tienes que esperar a que la enfermedad avance a los 3 años, sino toda aquella ayuda económica y social, la tarjeta para el aparcamiento y todas esas cosas, que vaya con una rapidez mucho más importante que hasta ahora. Sí. Y otra cosa que también estamos muy contentos de los que estamos en este mundo, de que esta ley no solo va a afectar a los enfermos de ELA, sino también a aquellos enfermos dentro de que estén con problemas neurológicos con el mismo tipo de enfermedad parecido al de la ELA, para que también pues se acojan a este tipo de cosas. Así que ahora mismo estamos pues para tirar cohetes.
Qué bien. Bueno, déjame recordar, Eugenio, que la ELA de momento es una enfermedad mortal que no tiene cura, y algo que incluye la ley pues es el impulso a la investigación, al desarrollo de terapias.
Ah, sí, eso sí. Sí. Es importante, eso es importantísimo.
No sé cuánto conocimiento tienes tú de este aspecto y cómo está la cosa, cómo de posible es avanzar en una investigación que pueda parecer prometedora en un futuro.
Bueno, yo estoy en contacto con ELA Andalucía, y también nosotros, como saca la lengua de ELA, pertenecemos también al grupo de con ELA. Y eso pues está bastante avanzado, pero eso es un camino muy lento, porque mientras que no se invierta dinero, eso ahora mismo nosotros, los que estamos en este mundo, lo que queremos es la atención ya. Lo otro vendrá cuando tenga que venir, pero eso no va a ser de hoy para mañana.
¿Y qué significa que los pacientes de ELA van a ser considerados como consumidores vulnerables?
Bueno, porque son personas que necesitan, en el momento de que se diagnostiquen, que necesitan ya un apoyo, no esperar que la enfermedad se desarrolle a través del tiempo, necesitan ya. Y ahí pues nosotros son las administraciones las que le vamos a exigir de que reconozca la necesidad de la ley ELA, y entonces para que no miren para otro lado, que eso es lo más importante.
Y una pregunta, Eugenio, ¿uno se acostumbra a este tipo de situación o le sigue sorprendiendo todos los días cuando se levanta?
Hombre, lo que pasa es que hay que tener siempre en cuenta que esto es el día a día, porque yo que he vivido desde el primer momento la enfermedad de mi hija, pues he visto las evoluciones y eso. Entonces vas pasando por estadio y por proceso. En principio, bueno, crees que mañana va a salir el neurón, va a salir el medicamento, que esto va a parar, pero después ya vas viendo el día a día y te vas adaptando a la situación. Lo que trata es de dar el máximo de ti como persona para poder ayudar al enfermo y que todo más o menos en armonía llevemos esto de la mejor manera posible.
¿Y se aprende algo?
Mucho, Alberto. Yo he aprendido mucho, yo soy otra persona, yo valoro las cosas de otra forma. Yo hay ya cosas que cuando veo que la gente se molesta por tonterías, y eso hasta a veces cuando veo que se quejan, digo, ponte mis zapatos, tío, porque esto sí que es duro que yo estoy viviendo, ¿no? Tú me estás contando un problema que ojalá tuviera yo ese problema.
Y María Jesús, tu hija, ya me has dicho que se las contaba esta mañana, ¿verdad?
Sí, les ha contado y además ya le he mandado porque yo tengo ya información de todas estas cosas y está muy, muy contenta. Incluso ella sabe que yo iba a hablar ahora con vosotros y se mete ahí al cuarto que está ahí al lado porque aquí está con la tele y eso no va a poder hablar. Así que yo también estaba muy ilusionada, ¿no? De, por supuesto,
qué bueno.
De que por lo menos los problemas que han surgido hasta ahora se puedan ir solucionando.
Qué bueno. ¿Y vais a hacer algo para celebrarlo, Eugenio?
Bueno, mira, en principio, ahora quiero aprovechar, este sábado hay un acto en Bollullo del Condado, que es una fiesta y de comida para recaudar fondos. Entonces, para el segundo memorial de un amigo nuestro, Moreno, que se dejó ir porque él no podía tirar ya de esta situación. Porque si en ese momento hubiéramos tenido la Leila, seguro que igual Moreno seguía viviendo ahí. Pero aquello tenía ya una serie de dificultades y entonces, pues claro, tuvo que tirar la toalla. Pero sí va a venir bien esta fiesta para que reivindiquemos y para que nos congratulemos de que esto ya es una realidad, que los cuatro partidos políticos se hayan puesto de acuerdo y por fin ya pues tengamos la ley y no tengamos que andar haciendo prestaciones o haciendo eventos para recaudar dinero.
Bueno, ¿y en Bollullo del Condado a qué hora? Cuéntame.
A la 1:30 en Bollullo del Condado. Yo, si quieres, te puedo luego mandar ahí a producción la que tengo aquí el
cartel. Bueno, no me pilla lejos. Tú sabes que yo, a ver, ahora estoy en Madrid, pero suelo bajar a Sevilla.
¿Tú vives en Sevilla?
Sí, en Mecano, sí.
Pues en Bollullo empieza a la 1:30 y bueno, durará hasta alta hora porque, bueno, hay unas 15 o 20 actuaciones de personas solidarias. Va a haber una buena barra y, bueno, y una buena fiesta, ¿no? Entonces eso es importante porque hay una manera de que la gente empatice con nosotros.
Qué bueno. Eugenio Aroca, dale muchos besos y un abrazo fuerte a tu hija, a tu yerno, a tus nietos, y te mando otro muy fuerte para ti. Sabes que esta es vuestra casa y, en fin, que solo tenéis que levantar la mano, ¿eh?
Pues muchas gracias y agradecido siempre. Y aquí estamos.
Un abrazo
fuerte. Venga, un abrazo.
Chao, chao.
Venga.
Hombre, don Bruno Casal, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
De momento, bien.
¿De momento?
De momento.
Y yo, tú estás aquí todas las horas del día, ¿no?
Yo he hecho más horas aquí que un chino en huelga.
Oye, que todavía no me ha quedado claro, ahí hay Champions esta noche, ¿no?
Hay Champions,
pero
sí.
No me queda claro, tío, cómo es el nuevo formato.
Bueno, no es tan complicado, ¿eh? Como se está vendiendo.
Sí.
Creo yo.
A ver
si consigo explicarlo fácil.
Venga.
Esta Champions, primera jornada que se va a disputar hoy, mañana y el jueves.
Vale.
A partir de ahí ya volvemos a lo normal.
Martes
y miércoles.
Vale.
Salvo la última jornada, que van a ser todos los partidos a la misma hora.
Ah, pero eso
va
gusta.
A ser un escándalo.
Eso me gusta, eso era como tiempo de juego antes. Bueno,
eso es
el partido.
Eso va a estar muy bien. Eso será ya por enero. A partir de aquí, bueno, cambiamos la fase de grupos por una fase de liga, por así decirlo, en la que todos los equipos van a jugar 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera.
Vale.
Los 8 partidos con rivales distintos.
Ah, o sea, tú no repites rival,
no
tienes
se repite
ida y
rival,
vuelta.
No hay ida y vuelta.
¿Y qué te parece a ti eso?
Bueno, a mí me gusta, porque al final también los rivales siempre va a ser uno del bombo 1, otros dos del bombo 2. O sea, si tú eres el Real Madrid, por ejemplo, que es del bombo 1, va a jugar contra otro del bombo 1.
Vale.
Del bombo 2 tiene dos rivales, bombo 3 y bombo 4.
Vale, y si no tienes ida y vuelta, ¿dónde se juegan los partidos?
Claro, aquí ha caído a sorteo. Por ejemplo, el Real Madrid juega contra el Stuttgart esta noche en casa.
Sí.
El resto de partidos, pues... tendrá fuera, en casa, dependiendo del rival y de cómo le haya caído el sorteo. El Girona, por ejemplo, mañana empieza fuera contra el Paris Saint-Germain, rival duro para debutar en la Champions,
sí,
la verdad.
Desde luego.
El Barça juega fuera el jueves ante el Mónaco y el jueves el Atleti recibe al Leipzig.
Vale. Entonces, ¿esto es una liguilla de cuántos equipos?
Entonces, son 36 equipos,
vale.
Una liguilla. Los 8 primeros clasificados pasan directamente a octavos.
Vale.
Del noveno al vigésimo cuarto
tendrán
que jugar una eliminatoria y aquí utilizarán... digamos, el cuadro de tenis con cabezas de serie para equipararlos. Juegan una eliminatoria. Esta sí que es a ida y vuelta.
Vale.
Los que ganen se meten en octavos. Los que queden eliminados se van a su casa. Igual que del 25º al 36º.
Claro, porque me has dicho que del 1 al 8 sería solo para rellenar un cuadro de cuartos. O sea, se acaba rellenando con lo que iba del 8 al 16.
Claro, o sea, los 8 primeros clasifican a octavos directamente a la espera de... cómo queda la eliminatoria y de qué equipos
se meten en octavos
de final.
Y después si hay ida y vuelta, o se ha quitado como la Copa del Rey también.
No, y a partir de ahí ya en las eliminatorias ida y vuelta.
Vale.
De vuelta todo normal.
¿Y a ti te parece... esto se hace un poquito para contrarrestar lo de la Superliga y tal? ¿O?
Sí, también porque el formato de la Champions yo creo que estaba un poco anticuado, sobre todo porque siempre se decía que la Champions empezaba ya en octavos. Al final... los equipos grandes quedaban encuadrados en grupos con, a lo mejor, un rival gordo y luego Con todo mi respeto, es un Copenhague, un Helsinki de la vida.
Bueno, no te preocupes, no creo que nos estén escuchando desde Copenhague. Bueno, pero
Cope Copenhague yo creo que tiene...
Oye, desde Copenhague. Pero y una cosa, ¿vamos a tener en fase de grupos partidos potentes? Porque siempre hemos tenido partidos potentes.
Sí, 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 va a haber partidos potentes. Tenemos un Liverpool-Inter, si no me falla la memoria, así, de vale, primeras, en esta bueno, primera jornada. Sí, sí. Y sí, sí, yo creo que hay partidos bastante gordos, porque al final como encuadran equipos del Bombo 1 contra equipos del Bombo 1, se presupone que son equipos... Me estoy confundiendo, creo que es Manchester City-Inter de Milán.
Ah, vale. Bueno, sigue siendo mejor. Sí, sí. Oye, ¿y la UEFA ha cambiado también o sigue...?
La Europa League
sí, perdón,
es
claro.
Exactamente el mismo formato que la Champions, sí que cambia la Conference, que es la que va a jugar tu Betis.
Sí, por favor, cuéntame.
En esa, en vez de 8 jornadas, son 6 jornadas. Ajá. Pero es el mismo formato, 3 en casa, 3 fuera. En este caso, que me lo apunta aquí, a sabiendas de que eres muy bético, el Betis va a jugar contra el Copenhague, que es el rival más gordo que va a tener en esta fase de liga, vale, en casa, el Celje, que es de Eslovenia, también en casa, y el Helsinki, en casa.
Vale.
Fuera va a jugar, que lo complicado que tiene la Conference, yo creo que más que los equipos, son los desplazamientos, porque al Betis le va a tocar viajar a la República Checa contra el Petroclub,
vale,
a Moldavia contra el Boleslav, y al Legia Varsovia, Polonia, que este equipo difícil no es, pero... Es un campo complicado, ¿eh?
Qué trabajo me va a costar encontrar una noticia para poder viajar con la copia de...
Sí, sí, sí.
Alguno de estos sitios.
Bueno, igual Moldavia, por ahí, ¿eh? Con los líos que tienen.
Pues oye.
Igual puede ser un buen punto, ¿eh?
Bruno Casal, bien explicado. Muchas gracias, amigo.
Venga, chao, chao. Chao.
¿Te gusta a ti el nuevo formato de Champions o no?
Yo no lo entiendo, pero vamos, creo que acabe como suele acabar, que es con el Real Madrid ganándola, claro. O sea, lo único que me importa el formato es el final.
está bien, Jorge. Oye, ¿qué vas a hacer en mediodía?
Pues estamos muy atentos del paquete de regeneración democrática que nos quiere meter Pedro Sánchez, ¿no? De este plan de acción.
Te afecta por partida doble, periódico y radio.
Pero no sé muy bien, al final, la letra pequeña en qué se sustancia, más allá de intentar intimidar a la prensa libre para que no publique cosas de su mujer y tal, y de darle zanahoria de subvenciones a los afines, a los palmeros. Pero bueno, para mí es una estrategia de que tiene mucho de cortina de humo tóxico, ¿eh? Porque hay, porque es división, sí,
pero tú no sabes,
es ruido.
Tú no sabes que es un pseudomedio todavía, ¿no? Sí.
No, no, si es que, y a él le conviene tampoco no aclararlo, para que extender una atmósfera de incredulidad, que
cualquiera
nadie crea,
puede ser,
que ¿no? nadie crea los medios de comunicación, están todos sirviendo oscuros intereses. Esto es el mundo al revés. En las democracias, los medios de comunicación fiscalizan al poder. No es el poder el que fiscaliza a los medios de comunicación. Eso pasa en las dictaduras.
Claro.
Pero bueno, no deja de tener mucho de cortina de humo. También vamos a hablar de... ¿A ti se te ha quedado las llaves dentro de casa alguna vez? Seguro.
Joder, sí. El tema de los cerrajeros, ojo con los precios, ¿eh?
Sí, pues sabes que Google ha quitado del buscador los cerrajeros para proteger a... la seguridad de la gente, claro, es que...
Tendrá cierto efecto también en los cerrajeros, ¿no? Entiendo.
Claro, vamos a ver ese gremio cómo queda. A mí una vez se me quedó dentro de la llave y me gasté 200 euros y la maniobra fue tan rápida que dije, pero por lo menos esfuérzate, haz como finge, finge que te ha costado, suda un poco. Fue tremendo.
Es que claro, un domingo a las 12 y tal.
En un minuto te abre la puerta y se te queda una cara de tonto.
Tío, te escucho ahora en mediodía con Pilar. Un
hasta abrazo luego, fuerte. Alberto.
Chao, chao. Pues otra mañana que nos hemos cargado así con la calma. Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora se quedan con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos en mediodía COPE. Luego viene Pilar García Moñiz, luego Ángel, en fin, la gente de la COPE. Deme un segundo que les dejo con esta familia. Leroy Brown,